Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 10 minutos y nos siguen gustando mucho los lunes. Sí, nos gustan los lunes porque es el día ideal para repasar todo lo que ha venido sucediendo en el fin de semana y lo que va a pasar por delante, que es mucho, porque tenemos una semana repleta de muy buenos partidos para los nuestros que pueden empezar a definir por dónde van a ir los tiros cuando vaya a acabar la temporada. En fin, que estamos ya en faena, listos y dispuestos para contaros todo lo que está pasando. Por ejemplo, en el Valencia. Han tenido que pasar 77 años, que se dice pronto, para que el Valencia iguale una racha de imbatibilidad. 16 partidos sin conocer la derrota lleva el equipo de Marcelino. Ayer logró un triunfo importantísimo, si no vital, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Habla su capitán y goleador Dani Parejo.
Este año solo hemos perdido contra el Alavés, el primer partido de liga en enero. Bueno, yo creo que es por algo, porque el equipo está haciendo las cosas bien, porque se ha visto en el campo, que sabe sufrir, que somos una familia, que defendemos como guerreros. Veníamos a un campo difícil, nos estábamos jugando mucho. Bueno, son más que 3 puntos. No estamos en la lucha por el objetivo marcado primero a principio de temporada. Creo que el equipo ha sabido sufrir con el resultado a favor ante un gran equipo que va a pelear con nosotros, creo, por los mismos objetivos.
Como decía Marcelino, el 16 es el número del Valencia porque lleva 16 partidos sin perder y 16 empates los cosechados esta temporada. ¿Habrá ruptura de esta racha o no? Bueno, pues lo sabremos pronto. El miércoles visita Mestalla el Real Madrid. El Valencia está por vez primera en posiciones europeas directas, en la sexta posición. Es verdad que el séptimo también va a ir a Europa, porque con el Valencia en la final de la Copa del Rey, la gane o la pierda, también irá el séptimo a la competición europea. Pero en fin, mucho mejor mirar ya a tiro de 3 puntos, a tiro de victoria, la Liga de Campeones. No tan bien andan las cosas por el barrio de Orriols, porque el Levante volvió a empatar. Ha empatado más partidos del total, más de la mitad de los que ha disputado el conjunto de Paco López. Ayer se le escapó un triunfo que tenía prácticamente en el bolsillo por errores propios. Habla el autor del golazo del choque, Rubén Rochina.
Pero el aficionado de Levante ha estado tranquilo alguna vez, es mi pregunta. O sea, yo creo que el aficionado de Levante ha estado acostumbrado a sufrir en un equipo donde ha tenido que estar en situaciones peores, en segunda, animando para subir. Estamos en primera, estamos haciendo una temporada más o menos bien. Hay que disfrutar de los momentos. Se pasan por situaciones malas, evidentemente, pero si no estamos todos juntos para sacarlo adelante, si no lo estamos ahora, ¿cuándo lo vamos a estar?
También hay que decir una cosa. Está 4 puntos por encima del descenso. Que digo yo que si no el 100%, el 90% del levantinismo lo habría firmado al principio de la temporada. No sé, digo yo. En cualquier caso, también lo plantearemos. Y baloncesto. No es muy habitual, pero cuando este equipo pierde, pierde la Intemerata. Lo hizo en Tenerife y lo volvió a hacer en Las Palmas, rozando el ridículo. Perdió Valencia Basket ante Gran Canaria. Dice su entrenador que esto no puede volver a pasar.
Hemos movido el banquillo y pensábamos que íbamos a encontrar mejor defensa, pero lo que hemos tenido ha sido peor ataque. Nosotros en balance volviendo siempre descompensados y no llegando nunca al triple, pues hemos entrado en crisis también de confianza mental, de ansiedad y de espíritu. A pesar de todas las perspectivas y todas las justificaciones que podamos tener en la cabeza, que nosotros no podemos salir a jugar fuera de casa de esta manera.
Estamos a una semana y un día, como si fuera una condena, pero esto es justo al contrario. A una semana y un día de que comiencen las finales de la Eurocup. El martes de la semana que viene, día 9, Valencia Basket recibe al Alba de Berlín en la Fuente de San Luis a las 8:30 de la tarde. Primer choque el viernes en la capital alemana y si no hay campeón, volvería el lunes día 15 la final a la Fuente de San Luis. Lo iremos contando evidentemente con todo lujo de detalles. Por cierto, solo una mención. En 3/4 de hora en la alquería del básquet se va a producir un hecho que conviene contar. Y es que tuvieron una buena idea y es crear lo que se llama el Mur del Sopnis, que es, como dice la palabra, un muro en la pista principal de la Alquería en el que se van grabando los nombres de los jugadores de la cantera de Valencia Basket que han ido, que han podido debutar con el primer equipo. Allí están pues todos los nombres. La novedad hoy es que se va a inscribir el primer nombre de una chica, la primera jugadora de la cantera de Valencia Basket que ha llegado a debutar con el primer equipo. Ese honor lo va a tener Lorena Segura. El acto será a las 7, así que desde aquí nuestra enhorabuena. Esto es Los Lunes al Bar. Está Marce Valera a los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Enseguida nos marchamos a Paterna. Enseguida abrimos nuestro tiempo de opinión.
Los Lunes al Bar en COPE más Valencia.
The Down. 92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si eliges un hombre, el hospital donde nacerá a sus primeros alimentos, el corte de pelo o la ropa, ¿por qué no puedes elegir la educación que quieres para tu hijo? Es hora de defender la educación en libertad. Súmate a la corriente Yo Elijo. Entra en yoelijoeducación.com y firma el manifiesto. Sin educación en libertad no hay democracia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los Lunes al Bar, en COPE más Valencia.
Venga, vamos allá. A las 6 y 17 minutos de la tarde, Los Lunes al Bar. Ya sabes cómo nos puedes sintonizar. En el 92.0 de la FM, la radio de toda la vida. En cope.es/Valencia, en internet. Es fácil, cualquier ordenador. Y también a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Te vas a emisoras, despliegas el menú, te aparece Valencia, le das al play, pum, y ya está. Es muy fácil y muy recomendable. Así, y luego, si no lo has podido escuchar ahora, en un ratito también lo tienes en todas nuestras distintas plataformas. Venga, vamos con lo que vamos. Lo primero, epicentro de la noticia. Ciudad Deportiva de Paterna, Rafa Villarejo, muy buenas.
Como mola lo de epicentro, muy buenas.
¿Sí, te ha gustado?
Sí, sí, sí. Queda muy como Pulitzer.
Bueno, el equipo todavía ni habrá llegado, ¿no?
Bueno, sí han llegado los jugadores, están citados habitualmente 1:20 antes de que comience el entrenamiento. A esta hora Marcelino suele concentrarlos para merendar juntos, así que desde las 5:30 ya en la Ciudad Deportiva de Paterna están todos en el vestuario. Hoy es día de que no veamos, por ejemplo, a los titulares de ayer en el Pizjuán. No sé si habrá un ratito de vídeo, también suele ser normal el día después de partido, así que deben estar en eso. Entre la merienda y el vídeo, ahora mismo los futbolistas en los vestuarios de la Ciudad Deportiva de Paterna.
¿Sabemos qué meriendan?
Habitualmente fruta, poco lácteo.
¿Sí?
Y predomina el plátano.
Muy bien, muy bien. Pues como Zamora, prácticamente.
Cereales.
Lo mismo que merienda Zamora.
Nueces. Anacardos viene muy bien. Sí. Y a partir de ahí, pues eso, mezclado entre frutos secos y fruta.
Poco lácteo, ¿eh?
Poco lácteo, sí, sí. Vale, sí. Vale, vale. Antes de entrenar es muy malo, puede ser muy indigesto.
Muy bien. ¿Qué sabemos de los lesionados? De los Coquelán, Sobrino y Piccini.
Bueno, que si alguno puede llegar, que yo lo dudo, a esta hora, es Cristiano Piccini, como contábamos la semana pasada. Pero yo creo que va a ser muy apurado y muy precipitado. Todo va a depender, evidentemente, de una obviedad, de si hoy el italiano está con el grupo o no lo está, porque, insisto, hoy va a ser un entrenamiento suave, sobre todo para los titulares de ayer, y quedará el de mañana, que también entrenará por la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna. Es cierto que Piccini quiere jugar, que ha estado entrenando mañana y tarde durante todo el fin de semana aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero bueno, ya sabemos cómo Marcelino en estas situaciones y se maneja siempre en la precaución absoluta de no caer en el riesgo de precipitar al futbolista y caer en una lesión. Es cierto que lo del miércoles es importante, es un partidazo, Real Madrid, seguramente el jugador pondrá de su parte para jugar, pero la semana que viene, y esa es la cita importante para recuperar futbolistas,
claro.
Y ya lo hablamos con Coquelén, se juega los cuartos de final, y ahí es donde Marcelino quisiera tener al 100% al lateral italiano, que es su titular.
Claro que sí. Por si alguien anda despistado, el cambio de Guedes de ayer en el Pizjuán nada tiene que ver con lesión, golpe o parecido, ¿no?
Nada. Tuvo que ver, como ha contado Hugo Ester este mediodía, con una decisión técnica que tiene que ver con la sobriedad defensiva que quería Marcelino plantear desde el minuto uno. Estaba descuadrado en ese sistema defensivo Guedes, que es verdad que iba para adelante, pero no para atrás, y lo vio claramente, no en el descanso, sino bastantes minutos antes, que ya puso a calentar a Cheryshev en la banda. El cambio fue en el descanso, pero absolutamente ningún problema, un cambio táctico, y me imagino que Guedes está ya pensando en el Madrid, porque ahí sí va a tener de nuevo la oportunidad de la titularidad.
Pues por la reflexión de Marcelino ayer en el Pizjuán, vamos a empezar nuestro tiempo de opinión. Esto es lo que decía el entrenador del Valencia.
Nos hemos tirado a puñetazos en el vestuario.
Lo dicho así, es absolutamente irónico. O sea, que no pasó nada, que lo cambió y punto y final. Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Segarra.
Está Zamora también por aquí, Pedro.
¿Qué tal?
Y bien acompañado, Villarejo, con Andreu Alberola, del diario
¡Hombre!
Superdeporte.
La mejor de las compañías.
¿Qué tal, Segarra? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien acompañado.
Sí.
Estamos aquí en un mano a mano en la Ciudad Deportiva.
En el estudio Alex Navarro, de Paterna.
Aquí. En el Media Center, solo para nosotros y para los compañeros, por supuesto, de la radio oficial del Valencia, de Iván Herraiz, nuestro compañero y nuestro buen amigo, que ese sí lleva un plátano ahora mismo en la boca.
Es antes que de es muy futbolista él, ¿eh?
Sí. Les obligan a ponerse el chándal, la equipación y el plátano.
Bueno, lo de Guedes, lo que contabas, claro, el corte de voz este sonado fuera de contexto podría ser el notición de la semana. Claro, si uno no lo explica, pues o no le pone el modo ironía on con el que lo dijo Marcelino, pues puede sonar absolutamente muy, muy gordo. De lo de ayer, de la racha, del momento, del partido, de todo, ¿qué es lo que queréis decir? Así, a bote pronto.
Bueno, hay que matizar que la respuesta de Marcelino es porque tanto Guedes como el técnico asturiano salieron un poco más tarde tras el descanso al banquillo del Valencia, y por eso le preguntaban a Marcelino si había pasado algo en el vestuario, si se había quedado hablando más de la cuenta con él, si había tenido alguna palabra más alta que otra por haberlo sustituido, y por eso un poco molesto porque la gente ya especulase con que había una mala relación o mala sintonía entre ambos, pues respondió de esa manera, con esa ironía, como dices. Y a mí me gustaría escuchar a Andreu Alberola, que tiene mucha información desde Superdeporte, con este tema, ¿no? Porque semanas atrás, cuando decíamos que Marcelino cuidaba con mucho mimo y miraba al detalle el día a día de Guedes, que había estado algo despistado y algo distraído, también nos respondía con ironía. Me gustaría que nos dijese hoy qué pasó en el día de ayer en el Pizjuán con Guedes para que lo quitara a los 45 minutos.
No, para empezar, Guedes es el mismo futbolista hoy que hace 10 meses, con sus virtudes, con sus defectos y con sus vicios. A partir de ahí, Guedes llega un poco ansioso al partido de ayer en Sevilla. Es un partido que tiene marcado en rojo en el calendario porque es un futbolista que, por sus condiciones, necesita estar bien físicamente para sentir confianza en su fútbol, ¿no? Y él padece un retraso en su recuperación completa porque estuvo 2 meses sufriendo, jugando con la lesión antes de la operación, y todo eso ha producido ese retraso, ¿no?, en la recuperación. A partir de ahí, él siente en sus cálculos que el partido de Sevilla, después del parón, es el partido donde él ya puede carburar a pleno rendimiento, después de 2 partidos en los que venía, yo creo que con la flecha ya hacia arriba, y yo creo que sale a hacer su partido. Para mí interpreta mal el partido, es un partido que hay que salir a dejarse el alma por defender, y yo creo que sale ayer a hacer su partido.
Empieza ya mal, este perdón, Andreu, cuando lanza los brazos arriba en formas de aspavientos con un jugadón de Carlos Soler que hace dos caños y que no da el pase atrás y se termina perdiendo esa asistencia por la línea de fondo. Ese detalle, esa imagen, se queda muy, muy fea. O sea, no está bien.
Lo hacía también hace 10 meses, ¿eh?
Ya lo sé, y mal hecho también entonces.
No, lo contábamos, Villarejo.
Sí, lo que vengo...
Y poníamos el foco. Lo que yo estoy diciendo es que lo que dice Andreu, que es información pura y dura, viene a corroborar lo que veníamos contando 10 meses atrás, si lo queréis poner en el tiempo, 10 meses atrás hasta hoy, de Gonzalo Guedes, que tiene picos muy altos a nivel futbolístico, que en los entrenamientos, en el día a día, en los partidos, todos los que le rodean, cuerpo técnico, compañeros, aficionados, entorno, dicen que es el jugador diferente, es decir, que hay que tener un trato especial porque es un chico joven y con un talento desbordante, pero que también en el debe, en el otro lado de la balanza, Guedes tiene salidas de tono o desconexiones mentales que perjudican al equipo. Y ayer, más allá del entrenador, los jugadores, los compañeros, son los que sacan a Guedes del campo. Y esa es la realidad, no pasa nada, nadie está diciendo que Guedes haya que venderlo, que sea malo, que es un futbolista que tóxico, nada más lejos de la realidad. De hecho, si preguntas dentro te dicen, es un niño pequeño, es un chaval que acaba de romper el molde, que tiene un talento descomunal y que el año pasado se le hinchó la cabeza por la temporada que hizo y por el Mundial que fue titular junto con Cristiano arriba, y que esta temporada pues hay que reconducirlo, ni más ni menos.
Es un cristianito.
Yo creo que lo que no es fuerte de mente, es un chico que yo creo que ayer sale sugestionado.
Un chico pequeño. Pero
por su realidad,
no despectivo,
por sus ganas
no despectivo, Andreu.
No.
Lo sabes bien, tú lo tratas. Es un caramelito, es un niño joven, es un chico con sonrisa fácil, es un chico también con bajones fáciles,
sí,
que se derrumba.
Sobre todo eso.
Hombre, lo contamos aquí.
Es muy permeable al contexto
¿qué partido
y a la realidad que viven.
¿Fue Villarejo el que lo cambiaron en el minuto 70 o así, después de un partido que no le salía nada? Mestalla, hace poco, hace nada. Sí, correcto. Y dijimos que nos lo encontramos derrumbado.
Sí. Con la capucha puesta.
En la zona mixta.
En el parking.
Solo. El chaval, pues comiéndose el tarro. Pero es que la gente hoy pregunta por Guedes. La gente hoy dice: ¿qué le pasa a Guedes? ¿Por qué Guedes otra vez ayer se sale del partido? Y hay que contarles todo lo que pasa con Guedes.
Me he quedado,
bueno,
Villarejo,
no tan bueno.
Con la copla que dices: es un cristianito.
Sí,
a mí, dicho así, me suena mal.
A ver, yo no.
Bastante mal.
Yo no tengo la información que tiene Andreu y tampoco la de Hugo. Pero en mi humilde información. La humilde información que yo tengo de dentro del vestuario, y esto tampoco va a sonar mal, pero tampoco es despectivo, es que Guedes se sabe la estrella del equipo. Se sabe la estrella del equipo. Y él, desde que el Valencia...
No es que se sepa, es que es...
Desde que el Valencia paga...
Es que es...
Vale. Pero él quiere... llevar la bandera desde el minuto uno.
Bueno, lo es por lo que pagaron por él,
claro,
no por lo que está demostrando sobre el césped.
Entonces,
se agarra
también se agarra por lo que se le dice en el día a día.
Y que
¿eh?
Lo tratan, o sea, aparte a veces, ¿eh?
Claro.
¿Y qué,
claro.
Perdón?
Lo tratan aparte, no lo tratan como otro
tal
futbolista.
Cual,
mal hecho,
claro,
mal hecho.
Con Guedes hay un mimo tan especial, tan diferente al resto, que él mismo en ese carácter de altibajos que describe muy bien Andreu, porque lo conoce perfectamente, lo mismo lo endiosan, que lo mismo cuando juega mal, él mismo se atormenta porque no está a la altura de las circunstancias.
Bueno, o sea, este verano y este invierno, ¿con quién se ha hecho una foto Peter Lim?
Él quiere ser el salvador de Krasnodar.
Y por el que ha pagado 40 kilos más 10.
¿Y con quién se ha hecho una foto?
Sí, bueno, con el más caro.
Que por fin pudimos actualizar el vídeo de Peter Lim tocándole la cabeza a Bezo y compañía en la primera pretemporada.
Sí. Él quiere ser...
Eso es que solo veíamos aquella.
Él quiere ser el de Krasnodar. Esa es su noche perfecta. Esa es la noche de Guedes, la noche con la que soñaba.
Bueno, la mía también, ¿eh? Y la de
Joder, claro,
también,
es que...
y la de Gallá.
Ya, pero es Guedes. O sea, cumple con lo que a él interpreta por lo que le han traído aquí. Y lo dice Marcelino en la rueda de prensa. Para eso vino Guedes aquí. Entonces, él, en lo bueno, tiene eso, esa exigencia o sobreexigencia personal. Y en lo malo, le afecta también en que se precipita, en que tiene aspavientos con los jugadores, en que quiere que le dejen todas las pelotas, en que no le aguanta que Parejo tire todas las faltas y él quiere tirarlas también.
Él mientras
¿Es así, Andreu?
Sí,
¿tú
es verdad,
que tienes
verdad.
Buena información?
Él mientras ha alcanzado su punto más alto rendimiento ha sido cuando no tenía ni presión, ni expectativas, ni incertidumbre.
Claro,
el año pasado.
Ni incertidumbre por su futuro, porque la segunda partida tenía incertidumbre, ni problemas físicos. A partir de ahí, conforme se come el tarro, eso es cuando empieza a mermar su rendimiento.
Y digo y acabo con lo de Cristianito, que no es despectivo, es porque él viene aquí a ser la estrella del equipo de medio campo para arriba, pero no va a bajar. Y entonces ahí Marcelino, que es lo que decía a mediodía, va a tener mucho trabajo que hacer. Y el partido de ayer...
Bueno, lo lleva haciendo año y medio.
¿Y cuánto tiempo lleva defendiendo Guedes?
Te lo ha dicho Andreu y lo contamos en COPE, día tras día.
Sí, sí, pero defiende Guedes...
muchísimas conversaciones con Guedes.
Sí, yo no estoy atacando a Marcelino.
En un tono paternal, más allá de lo meramente deportivo, en un tono paternal y psicológico para que se libere de esa carga, que se libere de esa presión, que sepa que tiene que jugar para el colectivo y que cuando juegas para el colectivo, normalmente sales beneficiado tú a título individual. Y eso lo ha dicho por activa y por pasiva.
Si yo le pongo en valor a Marcelino todo lo que hace en el trabajo día a día con los futbolistas, pero ayer tiene que cambiarlo. Quiero decir...
¿lo cambia?
Pues ya está. Descanso.
Por eso...
Es que es llamativo, ¿eh?
No, si digo que después de todas esas conversaciones, al final, Guedes es lo que es Guedes como futbolista. Digo que es un futbolista de ataque que no va a defender.
En la evolución de Marcelino como entrenador, del antes y el después, una de las cosas que ha pulido para mejorarlo, porque la experiencia además es un grado y de los errores se aprende, una de las cosas que ha mejorado Marcelino es que se apoya mucho más en el grupo. Y Marcelino tiene una confianza plena a nivel deportivo en todo el grupo, pero a nivel psicológico, como decía Segarra, a nivel de gestión de grupo, en el 75% del grupo fácilmente. Y entonces en esa columna vertebral Marcelino se apoya muchísimo. Y Marcelino sabe ayer que al descanso el equipo le está pidiendo que saque a Guedes del campo, porque les está perjudicando. Y Marcelino hace caso y Marcelino saca. No es que la gente interprete, no, es que van dos o tres y le dicen, quita a Guedes. No, pero lo ve claramente sobre el terreno de juego en los primeros 45 minutos.
Ahora, sabe manejarlo porque el miércoles Guedes titular. Sí. Si Guedes el miércoles no es titular, tenemos lío.
Estoy contigo y no me lo han dejado tan claro. Yo he dicho, hombre,
pues ya tenemos lío.
Juega de titular, seguro. Guedes no es, y Andreu lo puede corroborar, Guedes en ese sentido hay jugadores mucho más cruzados que Guedes en cuanto a lo del el partido grande, la titularidad, que quiere jugar contra el Madrid en Mestalla, seguro. Pero hay algunos que encajan peor. Guedes, en ese sentido, con la temporada que lleva, no es de los que tuerce el gesto y
no,
ya
Guedes
se
es muy sano, es muy perfil bajo.
Por eso te digo.
Es poco estrella fuera del campo y dentro del campo sí que asume ese rol o quiere asumir ese rol. Pero fuera del campo es muy poco estrella.
Mira, te lo voy a decir claro. Rodrigo o Neto, los sientas contra el Madrid y los matas. Los matas y te matan. Guedes en ese sentido no es tan cruzado, en serio, de verdad. Ahora, yo también creo que lo va a poner de titular, aunque me han dejado la puerta abierta al trabajo de Cheryshev y a la profundidad de Ferran por la derecha, porque quiere atacar la espalda de Marcelo, porque sabe que es el flanco débil del Real Madrid,
pues
y
si
puede
Carlos
equilibrar
Soler,
el equipo así.
Si Carlos Soler ya no juega contra el Real Madrid.
Otro. Otro va a sumar.
Se ha pedido Manchester, Camp Nou, Juventus... Ya el Madrid.
Sí, yo hago caritas porque es que a mí, yo soy muy de Carlos. Bueno, me gusta mucho Carlos Soler.
Supongo que serías, porque vamos, llevaba una temporadita que.
Pero creo que Carlos Soler tiene un recorrido amplio por hacer. Pero Carlos Soler ha jugado este año 40 partidos con el Valencia. Sí, que no se nos olvide.
Muy bien. Pero si esos 40 partidos le quitas Old Trafford, le quitas Turín, le quitas el Camp Nou.
Pero si juega Ferran tampoco pasa nada.
Y le quitas contra el Madrid, pues nada.
Pero viene de hacer un buen partido ayer, Soler.
Fantástico.
Sí, buen partido.
Sí, pero viene también Soler de y eso de los minutos lo lleva muy bien Segarra y Andreu en Superdeporte, viene también Carlos Soler de acumular un montón de minutos entre la selección sub-21 y el Valencia.
Carlos Soler con la sub-21 a mí...
No,
con
pero
todo
es que estáis hablando de la vuelta, a la vuelta de la esquina está el plato fuerte que es los cuartos de final de la Europa League. Y estáis diciendo que cuidado con Piccini, cuidado con Coquelin, cuidado con Guedes, cuidado
que descanse en Vallecas.
Pero si el entrenador, por ejemplo, ayer, cuando acaba el partido, le dice a los suyos... Hay piezas importantes que están muy cansadas. Veo a Parejo agotado. Veo a Paulista agotado. Veo a Guedes que todavía no está en el punto y que esa sobreexigencia está haciendo que vaya al límite. Veo a Carlos Soler también bastante agotado que se cae en la segunda parte. Veo a los puntas también bastante agotados. O sea, quiero decir, si es algo que está en la cabeza del entrenador, las rotaciones no son porque sí. Todos sabemos que 11
hay que jugar al límite, hombre.
Estamos en el último esfuerzo.
Claro.
Y el último esfuerzo de la Liga es esta semana. Y el de la Europa League... la próxima y cuando venga. Pero es que si te funden de la Liga esta semana, te centras en la Europa League y se ha acabado. Si es que no hay más. Es que creo que esta semana es la última en la que hay que hacer el esfuerzo. Y yo,
pero si
insisto...
Si puedes equilibrarlo todo, Zamora,
hombre, claro,
o sea, al final
sí,
lo estás
sí,
equilibrando no. todo y estás haciendo un
sí,
2019,
pero se te cae toda la teoría...
A cenar mejor, pero,
se
hombre.
Te cae toda la teoría cuando Soler, con 21, ¿no? Tiene 21 años.
22 ya cumplidos.
22.
Tienes
que dar descanso y Parejo lo juega todo. Entonces se te cae la teoría.
Yo, de todas maneras, por dar mi opinión, yo, Guedes, sin partido el miércoles y sin jornada de tres partidos, vamos, 100% convencido que no lo quitaba el descanso. En un partido normal, no lo hubiera quitado. Eso bueno, es lo que yo ser, eso es ser. Lo que yo creo.
Pues, hablando de minutos, es curioso. Ferran Torres ha jugado 60 minutos menos que Guedes. O sea, ha jugado prácticamente lo mismo.
Guedes lleva...
2 meses lesionado.
No, no, lo digo por el uno y por el otro, ¿eh?
Que, o sea, que lejos queda Segarra la Navidad, ¿verdad? ¿Qué tiempo,
eso digo. Los que reclamaban, ¿qué tal? Bueno, ¿qué pues oye.
Aquel. Una cosa, no. Los que reclamaban, no. Los reclamaba el futbolista y su agente.
Ah, pero que Guedes ha estado lesionado.
A ellos me refiero.
Por supuesto.
Y algunos de vosotros. Desde luego yo no.
Yo tampoco, ¿eh?
O sea, pues nada, no, no, una cosa. Vendemos a Ferran.
Villarejo, dale cariño a Ferran.
¿Pero por qué venden a Ferran? No,
vendemos a Ferran, no. Ferran,
no, Ferran, que Ferran debe estar satisfecho con lo que está haciendo con el Valencia. Vamos, debe estar satisfecho. Creo yo.
Yo estoy de acuerdo con Segarra.
Ferran se ha ganado...
Si perdemos el Oremus y empezamos a decir que si este no juega, vaya tela por él, si el otro no juega, vaya tela por él, al final, si estamos primando lo colectivo, yo creo que estamos ahora en un momento de la temporada en que todos quieren salir en la foto, y para salir en la foto, menos caritas largas y más sumar en los minutos que te dé el míster la camiseta.
Bueno, pero Ferran Hugo ha sumado y ese ha ganado que lo dejen de considerar al nivel de Kangin para que lo consideren al nivel casi de Soler.
Andreu, que nadie dice que no haya sumado. Pero el otro día Kangin se hace 30.000 kilómetros para estar calentando la banda y ni siquiera agota los cambios su seleccionador. Pero que tengamos los pies en la tierra, que Kangin es un fantástico jugador, pero que ahora mismo dime a quién quitas para meter a Kangin. Dímelo.
Que yo no veo debate en el tema Kangin.
Yo soy pro Kangin.
Lo veo claro, Hugo. Lo veo claro el tema Kangin.
Ah, vale. Es que con Ferran igual. Hay unos
tiempos. Ferran no está a nivel de Kangin, ¿eh?
Pero que se le ha dado
mejor.
Los...
Ferran pero, está más cerca del nivel de Soler que el de Cañón.
Vale, pero ¿y no se le han dado los tiempos y te ha dicho Segarra que lleva 60 minutos menos que Guedes? Oye, yo creo que Ferran no tiene ninguna queja.
Sí,
pero ¿cuánto quieres, Andreu? O sea, quiero decir, al final tienes a Carlos Soler, si está Zamora diciendo, como no juegue Carlos Soler, si es que todos estamos igual, no, solo caben 11.
Nadie,
o sea,
se puede quejar en este Valencia, nadie. Yo no encuentro a uno que se pueda quejar.
No, desde luego, Ferran ahora yo creo que no se puede quejar.
Que es un manta.
Ferran ahora no se puede quejar porque está dando oportunidades y yo creo que las está aprovechando, pero hubo un momento en el que Marcelino sí lo llevó al límite. Y de ahí, o Soler...
¿Al límite de qué? ¿De no jugar y de cabrearse?
Al límite de no jugar y de que eso le afecta a su confianza y que cuando sale, no rinda. Y de ahí, joder, o sale reforzado o no sale. Y para mí ha salido.
Todos son excusas, que está en el Valencia, que no está con todos los respetos en el Alcalá.
No, perdón, Andreu, tu once inicial entonces es el centro del campo, tú quieres
no,
poner...
el de ayer,
a
el de ayer con Pichini.
A Kangin, a Ferran y a
Guedes. Mete a Guedes,
¿no?
Mete a Guedes.
Arriba Rodrigo
bueno,
y Gamiro.
No. Él es sobrino Mina.
Sobrino Mina.
No, mi once es el de ayer con Pichini. Claro, que vale. Es uno de mis favoritos.
Venga, avancemos.
Sin Ferran ni Mina, ni Chaume.
Sin Ferran ni Mina, ni Chaume.
Uy,
¿qué pasa? Pues Mina no se queja.
Yo intento ganar credibilidad como tú. ¿Qué quieres que diga?
Lo ha dicho Segarra.
Mina
esto,
no se queja.
Lo escucha cada vez más gente.
Eso es algo que le pongo valor a Mina.
¿Mina no se queja?
Ah, ¿se queja? ¿Está enfadado? Ojo.
¿Noticia?
No. Primero en COPE.
¿Perita?
No.
¿Está?
Mina no se queja.
¿Se queja o no se queja?
¿No va a renovar?
Yo no lo sé.
¿No va a renovar?
No lo sé, pero a ver si... A ver si Mina no se va a quejar.
Primero en COPE. Andreu.
Más autocrítica.
Efectivamente, que lleva.
De todos.
Que ha marcado en 4 partidos de 45.
Y más felicidad, Segarra, que Valencia
también,
está en cuartos de final
sonrisas.
De Europa League, está
sí,
a 3 de la Champions y finalista de Copa, ¿eh? Que parece que aquí estemos. Hay algunos que están esperando a que tropiecen.
Lo que da tú.
Oye, nos claro, va a dar hasta el 25 de mayo, hasta el 24, Zamora, por lo que pueda pasar.
5 meses.
Bueno, tal y como está la liga ahora mismo, yo pensaba que los rivales del Valencia eran Getafe, sí, a la vez también, por estar como está, y Sevilla. Pero Hugo hoy justamente ha planteado que en el Valencia andan preocupados con el Sevilla, pero cuidado, también, no tanto con el Getafe, y sí con el Atleti de Bilbao y con el Betis. Sí. Me he ido un poco a ver qué calendario les espera en las próximas 5 jornadas a cada uno de estos. Y el primer detalle, el Valencia tiene el Golaveras ganado con todos sus rivales, con los que ya ha jugado ida y vuelta, que es importante. Con el Getafe, con el Sevilla y con el Athletic Club. Y no lo tiene ganado porque todavía está por resolver, con el Alavés, 2-1 en Mendizorroza, y con el Betis, 0-0 en Mestalla. Al Getafe, duelos directos, le queda recibir al Sevilla. Al Alavés, jugar en el Pizjuán frente al Sevilla. Al Sevilla, jugar contra Alavés y Betis y Getafe. O sea, el calendario del Sevilla es el que más... está, bueno, pues eso, revuelto con respecto a los rivales por la cuarta plaza. El Athletic Bilbao no se enfrenta a ninguno en las próximas 5 jornadas de los rivales por la cuarta posición y el Betis ha de jugar contra el Sevilla y contra el Valencia. ¿Quiénes son para vosotros los rivales del Valencia ahora mismo por la cuarta posición?
No tiene.
Solo el Sevilla.
El Valencia.
Solo el Sevilla.
Es el único rival.
Sevilla y Getafe.
Getafe va a acabar entre el 8 y el 9.
Sí.
El Sevilla...
quinto.
Quinto o sexto.
Betty Bilbao no llega, ni, vamos, ni de lejos.
Betty Bilbao va a depender de lo que haga pasado mañana contra el Levante. Sí. Porque va muy arriba y yo creo que este es el
si
partido
no quieren
en el
jugar
que...
la Champions. No quieren jugar la Champions.
No, yo no te estoy diciendo que jugar la Champions.
El cuerpo técnico, lo hemos contado en Deportes Copa y lo acaba de recordar Segarra, el cuerpo técnico, sin menospreciar a ningún rival y valorando la temporada que están haciendo equipos como pueda ser el Getafe o la Real Sociedad, que con Imanol venía desde atrás despuntando y al final parece que se ha quedado a mitad camino, y el Deportivo a la vez del Pitu Abelardo, ellos señalan que por el calendario, por lo que decía del gol a ver a Segarra, por lo que decía de los cruces, Sevilla, evidentemente, Betis, que no descarta ni mucho menos, y el Athletic Club de Bilbao. Pero, insisto, sin mirar, o sea, sin dejar de mirar con el rabillo del ojo a los demás. Pero yo creo que directamente Getafe y Sevilla, va a ser muy importante lo que haga el Getafe en la próxima jornada, porque como encadene dos malos resultados, se le puede caer el equipo a nivel de... Porque ya las declaraciones son, es que ha habido mucha euforia en el entorno, es que estamos fuera de sitio, es que la presión es innecesaria.
Las excusas.
No se lo creen ni ellos.
Yo veo el Getafe cayéndose también, ¿eh?
Que no se lo creen ni ellos.
El palito de
ahora,
Bordalás a sus jugadores.
Si el cuerpo técnico enfada a Bordalás, entonces ya igual, no sé.
Pero el Getafe ha tenido un mal día, ¿eh? Es posible que ahora se encadene más.
Estoy de acuerdo, solo uno.
El del Leganés del
El del Leganés. El de Leganés, porque los partidos que perdió en casa, que creo que perdió también con el Valencia,
Levante,
el Barça o Levante, yo creo que no fue inferior. Pero ahora es donde se juegan las habichuelas. Ahora quedan 9 jornadas y ahora es son 27 puntos, ¿eh? Todavía.
Es que el Getafe queda al sexto y es un campañón. O sea, quiero
hombre,
decir,
claro, es que no, es lo eso. Que estaba diciendo el vestuario ahora. Es que el vestuario que está diciendo ahora es que a ver si ahora nos vamos a quedar, ya no sextos, vamos a quedar a octavos y nos va a parecer poco.
Claro,
y
lo de Rochina.
A mí casi me parece más campañón lo del Alavés, que además de hacer un temporadón, en invierno le quitaron a Sobrino y a Ibai. O sea, es que es a más.
Y juega más bonito y no da tantas
ojo,
patadas.
Y lo del Valencia, que no se nos olvide que le quitaron a Murillo y a Bezo.
Es verdad.
Que ya nos olvidamos, pero en diciembre
allí,
había gente...
Allí.
Sí, Batman. Sí, pero los dos que he dicho yo, había gente que se tiraba por el precipicio diciendo qué loco Marcelino, se queda solo con 3 centrales, es una vergüenza, qué planificación deportiva, y deja escapar a Murillo que está en la cresta de la ola, y Bezo que podía jugar de lateral, ahora ya nos olvidamos.
Escucháis demasiadas radios, ¿eh?
Estás pasando a todos a cuchillo, Hugo.
No sé qué pasa. Me gustan los lunes al VAR, porque cuando llegamos hoy, después de un 0-1 en Sevilla, claro, pues oye, además de decir que el Valencia gestionó mal los últimos 20 minutos, que a fin de cuentas el Valencia está ahora a 3 de Champions, y que el entrenador que estaba vilipendiado hace 3 meses, pues que ahora la gente ya no se acuerda de otros. Yo, a mí me gusta recordarlo, porque el entrenador también tiene su parte de mérito. Un poquito, ¿eh? Yo creo que el mérito es de...
Totalmente.
Sí, que los carritos,
solo hemos defendido tú, yo y Eduardo Esteve.
Eso es.
Gracias. Sí.
Yo,
por ese orden.
Yo estoy haciendo penitencia de Marcelino, pero dejadme que subsane mi error de aquí a junio.
La de Gameiro desde aquel día del enmascarado en Superdeporte,
no,
ya
es que
la pasaste.
De Gameiro no voy a rectificar, de Marcelino sí. De Gameiro no.
Pero de Gameiro ya lo hiciste,
pues
porque Gameiro, ya lo hiciste, ¿no?
Gameiro a mí, no. Para
si
mí,
tuvo,
ayer Gameiro,
lo tuvo
yo
frente
Rodrigo,
a frente Villarejo y no se atrevió a decirle lo que piensa, de verdad. Lo entrevistó para...
Gameiro.
Sí, lo entrevistó después del partido de... ¿Cuándo fue? ¿Krasnodar?
Pues,
sí.
Pues mira, yo conozco a Villarejo casi 20 años, solo le ha pasado con su mujer. O sea que...
Y ahora
ya,
con,
pero,
extraña,
y ahora
con Gameiro.
Zamora,
y ahora
Zamora, por favor, Gameiro. Zamora, que te recuerdo el vestuario de Buñol, por favor. Que te recuerdo todas las balas que tienes allí, todas las muescas que has dejado allí en la puerta del vestuario de Buñol, ¿eh?
Bueno, señores, el martes que viene, o sea, en una semana y un día, como lo de la final de la Eurocup, comparece Mateo Alemany.
Programa hecho.
Sí, bueno, sí. Oye, pues sí, muy bien.
Por la tarde voy yo a la Fonteta, no te preocupes, tienes el día completo.
No, quiero decir que uno de los aspectos de los que entiendo que va a hablar Mateo Alemany, más que nada porque se comprometió a ello, es el tema del estadio. Dijo en enero, que fue la última vez, creo que compareció, que sí, en enero, que en marzo contaría cómo está el asunto de las ofertas. Se le ha encargado a la empresa Deloitte que encuentre compradores para la parcela. Y de momento, por lo que parece, no hay ninguna de esas ofertas que se acerque a lo que quiere el Valencia. Y sin esas ofertas compradoras del solar del actual Mestalla, no hay tutía para reanudar las obras del nuevo Mestalla. Y a todo esto viene Anil Murti y en una entrevista que concede al diario Levante da el titular de 9 de cada 10 valencianistas preferirían quedarse en el actual Mestalla, en el viejo Mestalla. Cierto es que después de dar ese titular la frase siguiente era: así que hemos de trabajar para convencerles de que lo mejor es marcharse a la nueva casa. Eso es lo que dijo Murti y se generó el debate. Por eso hoy, Zamora, hemos querido plantearle al pueblo la cuestión. ¿Y qué es lo que estaba diciendo?
La pregunta, ¿qué crees que debería hacer el Valencia con el asunto del estadio? Dos opciones, como siempre, acabar el campo nuevo o seguir en el actual. Bueno, pues con casi 300 votos ha ganado con el 67% acabar el campo nuevo. El resto, el 33%, apuestan por seguir en Mestalla.
Bueno, yo me imaginaba que iba a ganar esa opción. Lo que no me imaginaba es que iba a ganar por tanto. Que el 67% de la afición o de los amigos votantes se hayan decantado por esta alternativa me sorprende, porque hay muchos, y parece que últimamente hacen mucho ruido, que abogan por quedarse en el actual Mestalla.
Yo creo que es una cuestión de honor también, ¿no? De cumplir con la palabra o de cumplir con la promesa. Ya no hablo de mérito, ¿no? De Peter Lim o de lo que se dijo en su día en el proceso de venta. Yo creo que el valencianismo, al final, por una cuestión de orgullo, quiere ver terminado lo que hay en la Avenida de las Cortes Valencianas.
Ya, pero ¿quién lo hace, Hugo?
Hace 10 años. No, si yo no digo que quién lo haga, eso sería en otro costal. Yo lo que te estoy diciendo es a la pregunta de Segarra. Creo que la gente se quiere ir de Mestalla con mucha nostalgia y mucho dolor, no por el hecho en sí de abandonar Mestalla con desprecio, todo lo contrario, sino por el hecho de decir el Valencia necesita una nueva vida para crecer a nivel social y sobre todo económico yendo a la nueva casa.
Es así.
Claro. Ahora, a partir de ahí, si a mí me dieras a elegir, o al aficionado del Atlético de Madrid le dieras a elegir, pues aquellos se quedarían en el Calderón para toda la vida y a mí, yo me quedaría en la Avenida de Suecia, yo me quedaría en Mestalla. Ahora, también entiendo al socio de a pie, al abonado que va religiosamente a pagar su pase no barato cada temporada, que quiere unos mejores asientos, mucho más cómodos, mejores accesos, una zona de parque inhabilitada. Quiero decir, es que al final, como diría Alcalá, estamos ya avanzado el siglo XXI y el Valencia es una institución centenaria y yo creo que esto tiene que ir a más y para ir a más tiene que acabar el nuevo estadio. Ahora, como tú preguntas, ¿quién lo acaba? Es que evidentemente, ya lo contábamos la semana pasada en este programa, es que están jugando los ofertantes con la necesidad del Valencia. Claro, aquí queremos que lleguen y hagan, no, 180, ¿no? Pero si saben que el Valencia necesita vender, ¿qué esperábamos? ¿Que nos fueran a pagar por la casa más de lo que...? No, es que esto es así. Entonces el Valencia también está jugando al tira y afloja de no llegan, tranquilos, seguimos en casa. Y yo lo entiendo, hay cierta tensión, pero las cosas se tienen que hacer bien.
Sí, porque ya ha pasado el año en el que iba a disputarse la final de la Champions.
Claro.
El año del centenario. Todo eso ya ha pasado. Es decir, presión ahora mismo...
Los plazos se han acabado.
La justa, ¿no?
No, pues es que nadie tiene ningún compromiso. Hombre, bueno, te digo una cosa. Hay un compromiso con las instituciones públicas que alguien debe resolver.
Claro. Mm.
Eso sí. Sí, pues no, al final nos afecta a todos.
Y con la ciudadanía valenciana.
Sí, sí, no, a eso me refiero.
Ahí vamos.
¿Ves a alguien de las instituciones públicas apretando por eso, Zamora?
Bueno, pues hasta que llegue un día.
¿De verdad que lo ves? No lo veremos tú y yo.
No lo sé.
No vi Arejo porque son votos.
Claro.
Porque la masa social valencianista es muy amplia, muy, muy representativa y por lo tanto nadie se la va a jugar.
De momento ya han pasado dos gobiernos de distinto color por el ayuntamiento y con los dos las obras han quedado exactamente como estaban.
Lo que está claro.
Y todos han rajado del mamotreto ese de piedra, de no sé qué y de no sé cuánto. Pero nadie ha puesto ni una solución sobre la mesa.
Lo que está claro es que están todos los clubes de Europa pensando en mudarse a un nuevo estadio y como un movimiento estratégico dentro de proyecto. Y aquí vamos a abrir debates el debate no está en la calle. Creo que las declaraciones de
no hay debate, hombre. Fue un arranque de Murti, pero no hay ningún debate.
Claro, yo creo que fue más la partida de póker con las empresas.
Una estadística que no sé dónde la hizo.
Lo está diciendo Andreu otra vez. Es que es eso. Es más un mensaje de cuidado que nos quedamos.
Claro.
Pero cuidado que nos quedamos a quién. Es que yo no
a las empresas que participan en el concurso la venta del solo en Mestalla.
Aquellas que puedan estar interesadas y que en lugar de dar 80 puedan dar 110.
Lo que es indudable. Pero una cosa, es que ¿tú crees que tantos años no han dado pistas ya sobre eso?
La partida de Mestalla es una de las más apetitosas que ahora mismo hay en el mercado. O sea,
a nivel urbanístico es una zona privilegiada. O sea, quiero decir, allí vamos.
Pleno centro, aquí, salida a la autovía, nada, a la esquina.
Bueno, pues yo siento llevar la contraria. No debe ser tan apetitosa cuando lleva no sé cuántos años.
Pues tú te has ido a vivir allí.
Pero me refiero que no debe ser tan apetitosa.
Entre semana.
Di la verdad. No por mí. No por mí, como todos.
¿Sabes?
No por mí.
Eso aparte, pero me refiero
sí,
que
no, llegar Andreu.
No debe ser tan apetitosa ni le pueden sacar tanta rentabilidad cuando no hay una oferta. Es decir, la gente que se dedica a ganar dinero, no nosotros, la que gana dinero, van a invertir para ganar dinero.
Bueno, el otro día leía yo en el Economista que pueden alcanzar el metro cuadrado más caro de Valencia.
¿Cómo? Aquí no estamos a ese nivel, Andreu.
Sí, pero
bueno,
es la única vez que lo he leído y tenía que decirlo.
Andreu, ¿has dejado de salir o algo? ¿Qué te pasa?
Sí, hace mucho tiempo.
Es lo que se lleva ahora. Llegas allá a la puerta de Jagger o de Jockey.
Yo no llego ni a la puerta.
Llegas con el economista bajo el brazo, ¿no?
Es la única vez que lo he leído.
¿Y qué decía? ¿Qué?
¿La información cuál era?
No, que el metro cuadrado del solar de Mestalla puede ser... Puede ser, no, será, según fuentes del concurso, del proceso de venta de los solares,
sí,
de Mestalla, sí, el más caro de toda Valencia, bueno, superando los de un solar en la calle Chile, para más señas.
Muy bien.
Es que lo leí, de verdad.
No, está bien.
No hay nada más que decir, ¿eh? Ni hay que aportar este programa.
No, yo ya no digo nada.
Pues cambiemos de asunto, ¿no? Que es lo mejor que se puede hacer en este tipo de situaciones. Para...
Mira, perdona. Me he metido ahora en el Economista una noticia que no había...
Y es falso.
Nosotros no hemos publicado nada de eso.
No. Habla de una de dos ofertas.
Daniel Valero.
Sí, pues el mismo dice que hay dos ofertas encima de la mesa. Una... De más de 100 millones de euros.
Por el solar.
Pues si ya dejó caer eso a Mateo Alemany en la última comparecencia, que sí. Se supone, como decía Segarra, que es lo que va a anunciar la semana que viene.
Sí, Alejo, no mates al Economista para alguien que lo cita. O sea, quiero decir, pues será verdad.
Esta es una información de servicio para el valencianista que quiera acudir a la Cerámica, al Estadio de la Cerámica, la semana que viene. Si eres abonado, tienes de plazo durante todo el día de hoy y el de mañana, hasta las 11:59 de la noche, para comprar las entradas a través de la web del Valencia, a 45 euros. El precio es pactado, porque el Villarreal también ha anunciado que pone a la venta entradas para el partido de vuelta en Mestalla. El Valencia dispone de 1.426 entradas. 45 euros por unos cuartos de final de la Europa League. Yo creo que es un precio bien, ¿no?
Bien, muy bien.
Correcto.
A ver, a mí me parece un precio correcto. Lo que no me parece normal es dónde se ve el fútbol en el Estadio de la Cerámica.
Firma debajo,
claro,
me lo quitado.
Es decir,
en la jaula que
ya... ¿Y ahí qué hacemos?
45 euros, pues está bien, es un precio normal.
No es aceptable.
Sí que es verdad que te van a mandar por 45 pavos allá arriba a Mestalla, que tampoco es el mejor
sitio.
Eso
te iba a decir,
pero
yo.
No, ya, pero hay una diferencia.
Bueno, pero no estás enjaulado.
Claro, o sea, primero, las condiciones son otras, la visibilidad es otra. Yo creo que la... es distinto, es decir, a todos nos gustaría que por 45 euros verlo bien,
de la cerámica,
la visibilidad es otra,
que no la ves muy bien, ¿eh?
¿Sí? Yo es que no he ido. Pero vamos, me parece igual de lejana que la de Mestalla.
No, pero ya no es lejana,
es aceptable.
Es la posición, que yo creo que
no es buena.
Una es un córner y otra detrás de una portería. Si no me equivoco.
Villarejo, estás enjaulado y no tienes buena perspectiva de todo el campo.
Claro.
Lo único que has dicho cierto es la jaula, porque la misma perspectiva tienes desde allá arriba en Mestalla en un córner.
Pues mira, vas a ir al partido y lo vas a hacer desde ahí con el
cuantum. Y vas a contar.
No, de verdad, con la gente. Y lo vas a contar allí. Y vas a decir, oye, que tenías razón, que no se ve bien.
¿Crees que pondrá algún problema?
Y tú no.
Dicho, yo supongo que el Valencia le pedirá 45 euros también al Villarreal, ¿no?
Sí, el Villarreal ha puesto... La diferencia es que el Villarreal ha puesto a 45 euros entrada y viaje. O sea, el Villarreal paga el viaje. Hombre, han hecho un pack y es ver el partido en Girona y el del Valencia, las dos entradas, 60 euros.
¿Con escalas?
Con autobús y dos entradas.
¿Dos viajes, dos partidos?
Sí. 60 pavos. Está mal.
Está bien ese pack. Sí. Bueno, ¿qué erais o qué sois? ¿O qué seguís siendo? ¿De Puma? ¿De Adidas o de ninguna de las dos?
Yo ya no lo sé.
Yo no sé, preguntarle a Marce.
Estáis esperando el truje, ¿no?
No, yo no
para
soy
ser
yo,
de Puma.
No, yo ni va. Puma ni Adidas, no soy de ninguna. Yo soy de Nike.
¿Sí? Yo soy de Joma.
Pues yo no.
Eran lo mismo, ¿no? Eran los hermanos que se enfadaron.
Sí.
Estuvimos allí.
Dassler.
Claro, estuvimos allí en su pueblo, en la pretemporada.
Con Amadeo.
Sí, efectivamente.
Pero bueno, ahora que soltamos Adidas, soy de Puma.
Lo que está claro es que aquí una caja y... nos comemos unas bacalas tremendas. No, hay que dejar, el Valencia va a Joma, ¿no?
Sí.
Hay que dejar Joma había que dejar Joma porque Adidas era la caña de España y pero nos iba a poner a nosotros en todos los aeropuertos del mundo. Y tú sales de aquí, no hay en ningún sitio camisetas del Valencia, y ahora Adidas a la mierda y que venga Puma. Es verdad,
pero eso a Salvo le molaba, pero ya no digo las fanfarrias de lo que iban a conseguir, sino porque a Salvo le mola. Yo me acuerdo cuando apareció Salvo con Power Electronics, pagaba 1 millón de euros, ¿no? Segarra por la camiseta de Valencia.
Pues escucha, prometo equivocarme, pero en el Ibiza lleva Nike, ¿eh?
Porque a Salvo le chirriaba mucho la marca deportiva de Valencia Basket y le chirriaba mucho la marca deportiva del Valencia. Y su concepto global era que para la marca expandirla y demás, pues tenían que ser
firmas internacionales como Nike o Adidas. En el Valencia puso Adidas y en el Ibiza ha puesto Nike. O sea, Nike, decir, Nike, más allá de que luego sea todo un poco una fábrica de humo y que el Valencia, tú vas a una tienda Adidas en Alemania y no está la camiseta del Valencia, ¿no? Que era aquello de Aurelio Martínez de porque estará el Valencia en todas las tiendas del mundo y demás. Es mentira. Pero a mí la marca, a mí Adidas me gustaba, hablando en serio, y creo que Puma hoy en día, Puma creo que lleva el City también, ¿no?
Va a llevar el City.
Girona, Dortmund. El Arsenal llevaba o lleva Puma.
Oye, hay que cuidarse bastante para llevar una camiseta Puma, ¿eh?
El sí. tema de no, que pero va sí. hacer, van a hacer una edición, ¿no? Para personas normales, para Villarejo y para mí.
Sí. El tema de que Puma lleve el Dortmund pues
mira, me
y manda el Valencia.
Mensaje Manolo Montal y ¿qué? Me dice que lo agradece.
¿Cómo?
El tema de que que Puma lleve el Dortmund y el Borussia y el Valencia, pues nada, ¿no? Nada que ver, ¿no? No puede acercar el movimiento, no, no.
Eso
no
es cosa de Aurelio.
Aurelio Martínez hablas, ¿no?
Todo. No, me refería a Paquito, no.
Hombre, no creo que...
Bueno, si lo acaban de comprar.
Tú si sabes paga que la cláusula Puma... Madrid, tú sabes que el Barça y el Madrid se alían estratégicamente con Nike y Adidas, esto es verdad, sí, y Adidas y Nike fichajes. Ponen pasta para hacer determinados movimientos. Eso es así, y ponen dinero, que suerte la que tienen ellos.
Y en las grandes ciudades se enfrentan las dos marcas con los dos grandes clubes de la ciudad.
Claro.
Y en el país también, o sea, quiero decir, el Madrid, por ejemplo, lleva Adidas, el Barça lleva Nike, el Madrid lleva Adidas, el Atlético de Madrid lleva Nike, el United lleva Adidas, el City llevaba Nike, o sea, son cosas que van haciendo. Lo que
¿hay algún Puma en el vestuario, Andreu? Un Puma.
Ferran Torres va a firmar con Puma.
Ahí te hago la 3. La 3 para mañana es la Super, ya la tienes hecha.
Os vais a reír, pero como para mí es un mito y además es un tío que renunció a dinero por el Valencia, para pasta, te anunciar Puma a Ludovic Butel.
Anda.
Pues lo digo por
¿sigue jugando?
Gente reconocida.
Ricardo Costa. Ricardo Costa de Puma. El corazón de León.
Si Corazón de León no sale en este programa cada 3 semanas, es una cosa de locos. Hombre,
¿qué lleva a Puma?
Hablamos de Guerrero, no vamos a hablar de Costa.
La de pasta que le debéis todavía para seguir pagando compromisos.
Oye, Ferran Torres entonces va a firmar por Puma.
Sí, la idea era que
pues entonces renovaba.
Si Nike iba a bajar dinero a Cristiano para dárselo a él, pues tenía yo entendido.
Oye,
para acabar el programa eso está muy feo, ¿eh?
Muy feo.
Muy feo, muy feo. Además, Zamora, tú, precisamente tú.
Pero ¿por qué?
¿Qué daño te ha hecho el chaval?
Al revés, pero si no... Pero si lo estoy diciendo completamente en serio.
Mañana las llamaditas.
Pero si lo estoy diciendo completamente en serio.
Me parece muy bien que Ferran Torres se desmarque de Nike porque ya cayó en la trampa Aarón Ñíguez de hacer anuncios con Ronaldinho y mira cómo al final el chaval le fue aquí en el Valencia porque luego sí que triunfó.
Zamora muy feo, Zamora.
Bueno,
muy feo.
Tomadlo como queráis, pero lo digo
completamente
en serio.
Va a haber que adelantar la rueda de prensa de Alemania.
Digo más,
Carlos Soler no hace anuncios o...
Nike nos invitó a una cosa de Ferran Torres de su web hace un año. Oye, nos regaló una camiseta.
Solo fuiste tú porque había camiseta.
Y picó.
No,
yo también fui.
Éramos un montón de
periodistas.
Se portaron genial.
Me veo ya haciendo como en otras emisoras y diciendo, eso lo ha dicho Zamora, ¿eh?
No.
Hombre.
Se ha cargado los trinques de nieve a mediodía, ahora se carga la empresa de Ferran Torres. Zamora.
No me digas que esto se acaba ya.
Se acabó.
Cuéntalo de Morales.
Por favor, gracias.
Andreu Valverde, La Superdeporte, muchas gracias.
Hasta la próxima. Mañana te leemos, Andreu. Un abrazo, crack. Chao.
Chao. Zamora, Ballester, adiós. Villarejo. Un abrazo adiós. A todos.
Vamos a ver a Piccini.
Entrenar a Valencia ya mismo. Así que cualquier novedad en la sintonía de COPE, en las redes sociales, en nuestra página web, allá donde queráis acudir para manteneros informados. Y el miércoles fútbol, ¿eh? A las 7:30, Athletic Levante en San Mamés. A las 9:30, Valencia, Real Madrid en Mestalla. Gracias por estar ahí.
Lunes al bar, en COPE más Valencia.